Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Mañana, en un día que se va a parecer a estos días atrás, cielos despejados, cielos rasos, frío todavía, y atención porque el miércoles viene, no es que vienen las lluvias, sino que serán como las de Ranchipur, viene una borrasca de No te menees, Ruperta, y esto plantea problemas, porque muchas ciudades, empezando por Madrid, que ha sido la más afectada por este temporal de nieve, de frío, etcétera. Bueno, pues es que hay calles, muchas calles todavía intransitables, por más que están trabajando y se nota el trabajo, pero no se da abasto. Y hay cosas como limpiar una calle de ramas, de árboles, calles enteras con árboles que les ha costado 5 o 10 años asentarse, pues que han quedado destruidas. Está todo aquello patas arriba. Con la lluvia se va a liar una, pues tremenda. En fin, pero todo vamos paso a paso. Ahora en Madrid tenemos 1 bajo cero y nos iremos a lo mejor a unos 12 o 14 grados, así que todavía será no paseable, porque siguen siendo muchas zonas de Madrid, pistas de hielo, y además hay mucho peligro porque con el deshielo lo que sucede es que se caen ramas, se caen objetos, se caen cornisas, se caen bloques de hielo, se cae un bloque de hielo y adiós mundo cruel. Y aparatos de aire acondicionado, que no se han instalado en los últimos 10 años, pensando que aquí podía nevar un metro. Y ha nevado un metro. Bien. La máxima, en Canarias, como siempre, Las Palmas de Gran Canaria 22, y la mínima, pues también, otra ciudad muy siniestrada, Toledo, y Teruel, que está más acostumbrada a estas nieves. 8 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a tratar de, no de explicarles, sino de contarles lo que pasa. Digo explicarles porque es muy difícil explicar por qué España está en manos de una colección de necios de esta envergadura. Es decir, tienen que conjugarse muchas cosas para que un país quede en manos de una mezcla de cretinos y de vanidosos. O sea, yo lo digo en la columna del Mundo, que es una mezcla de fatuidad y de incompetencia. O sea, nunca ha habido tanto incompetente en el gobierno de España, ni unos incompetentes tan fatuos como los merluzos que nos desgobiernan. Es una cosa verdaderamente no de premio, es de castigo para los ciudadanos, que se empieza a ver en todos los ámbitos de la vida. Primero, es absolutamente intolerable que este mamarracho del flequillo teñido, que se tiñe de negro azabache como Bono cuando empezó a teñirse. Ahora ya, como es muy rico, ya nos dirá cómo se ha hecho rico. No lo preguntará a nadie, estuvo en el CNI, tiene las carpetas de todos, nadie pregunta por la fortuna de Bono. Y últimamente, desde que se ha convertido en su sobrino, porque parece su sobrino, ha adelgazado, se ha operado tanto, sea de tal, pero por lo menos ya no se pone ese camfor de los zapatos encima del cerebro, que parecía que se había instalado, no sé, una peluca de Halloween. Bueno, pues este hortera de bolera, este hortera fatuo cretinoide llamado ella, este sí. Este se ha dejado un flequillo, debe ser que le parece que le hace más juvenil. Lo que se ve es que envejece mal. Con un negro a la de cuervo, pero vamos a ver, a los 50 años el que no tiene canas se tiñe, salvo que sea de Teruel, claro. Y este no es de Teruel. Pero sobre todo, lo indignante es que aparece con 3 banderas, la española, el ministro de España, la europea, bueno, y la catalana. sea, que el ministro de España aparece con la bandera de una región. Aparece con la bandera de España como su obligación, la europea, porque la pone en todas partes, no sé muy bien por qué, pero bueno. El corazón que decía el otro día Carrizosa, el corazón tribanderizo, no sé cómo le llamaba, en fin, una horterada típicamente catalana. Pero ya lo de la enseña catalana, esto ya toca las narices, ¿eh? Porque entonces, ¿por qué no pone las demás? ¿Qué pasa, que no es ministro de Sanidad de Aragón? Si además la enseña de Cataluña, que eran unos puñeteros condados, nunca fueron reino, es la de Aragón, que por otra parte está copiada del Papa, o sea que tampoco crean ustedes que fuimos originales. En general, en la historia hay pocas originalidades, pero en Cataluña ninguna, excepto poner a fatuos para los que se puede aplicar ese dicho argentino que se dice en Uruguay, que a todo argentino hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Bueno, pues este igual, este tiene una idea de sí mismo verdaderamente asombrosa. O sea, este bobo de baba, este que dijo que no hacían falta mascarillas, este que dijo cuántos miles de muertos habrá en su responsabilidad. Él es un irresponsable, como todos los socialistas, especialmente en Cataluña. Esa especie de flatulencia habitual de los políticos catalanes que les impide asumir nunca ninguna responsabilidad. Desde Puyol pueden robar lo que quieran, que como son de una raza superior. Ha salido otro imbécil en Gerona diciendo que no tienen nada en común con los españoles. Será excepto la seguridad social y que tenemos que pagarla entre todos, sobre todo la vuestra. Pero va este tío y aparece con la enseña regional. ¿Pero tú qué te has creído? Bueno, se ha creído que es lo único que es. Entró en el Ministerio de Sanidad como un inútil, la mano derecha de ella. Pero como echaron a todos aquellos que eran más o menos españoles, algunos ya se habían desgastado, como Corbacho y tal, que eran lo que llamaban los capitanes, con Montilla, que era una pandilla de muertos de hambre, políticamente hablando y laboralmente, por supuesto, que han vivido la política desde la transición sin dar un palo al agua, ni estudiaron, ni sabían, pero con el carné iban medrando. Pero ya después lo que ha quedado pues es el rebus del rebus. O sea, un niñato millonario como ella, que no ha estudiado nada, este tío que dice que ha estudiado filosofía, pero luego no le ha aprovechado nada, y que se presenta con la bandera de España y la de Cataluña. Dice que no es candidato. ¿Cómo que no es candidato? Si todo el mundo ha dicho que eres candidato. No, pero entonces ahora soy ministro. ¡Ay, qué bien! Esto es cuando Pedro no sabe lo que ha hecho Sánchez. Dice, no, pero es que lo ha dicho Pedro Sánchez, no lo ha dicho el presidente del gobierno. Nos toman realmente por imbéciles. Pero este redomado, siniestro, este tonto de capirote, este encima ahora abre un melón que no es la primera vez, pero hasta ahora era solo el acoso a la Comunidad de Madrid. Porque claro, como vino a hacer campaña para la presidencia de la Generalidad, lo único que se aprecia en esa desdichada región es que se metan con Madrid. Si hubiera podido quemar el Bernabéu, entonces ya daban por hecho la mayoría absoluta. Pero claro, ahí no llegó. En total, pues una pandilla de cobardes redomados, no por falta de ganas. Bueno, la emprende ahora con el de Castilla y León. De Castilla y León, a mí me parece que todo su comportamiento con el virus ha sido penoso. Su comportamiento y el de todo el Partido Popular con Díaz Ayuso, cuando la campaña contra ella fue repugnante. La culpa, naturalmente, es de Casado y de Teodoro, que lo alentó. Aquí, la mano que mece la cuna es Teodoro. Y no quisiera, en fin, equivocarme demasiado, ¿verdad? Este fue el que dijo que no fuera gente de Madrid. No, hombre, no, deja que se arruine Segovia. Ya está. Listo, que eres un listo. Y al mes estaba 20 veces peor. Ha multiplicado por 8 las incidencias en nada, en 10 días. Pues bien, bien. Se nota que tienes un gran control de la epidemia. ¿Te sobran los madrileños o no? Ahora ya no. No, pero cuando no sabe qué hacer un político va ¡pup! Y encierra a la gente. Bien, eso es una cosa. Y otra cosa es que ella es lo que hizo. Después de celebrar el festolín, el infectódromo del 8 de marzo, entonces de pronto nos metió a todos en la cárcel de nuestra casa. Luego nos sacaron. Y hoy recuerdo todo lo que dijo el siniestro inquilino de la Moncloa. Lo que decía a final de julio. Hemos vencido al virus. Hemos derrotado a la pandemia. Hemos doblegado la curva. Que no sabía si era la niña de la curva que a Dios había doblegado este sacamantecas. Hay que disfrutar. Y hay que estar, porque además hoy decía el Estado está mejor pergeñado, no sabe lo que significa, mejor pertrechado, decía. Está mejor pertrechado para hacer frente a cualquier rebrote del virus que pudiera haber. Total, a disfrutar, hay que reactivar la economía, decía a final de julio. En septiembre teníamos una segunda ola brutal. Él nos alentó. Él, Sánchez. Y a su lado, esta especie de cosa filiforme, es el hecho llamado Illa. Nos meten en la segunda ola. Madrid se niega a seguir la manía de cerrarlo todo, porque ya bastante ruina había provocado con sus expertos negándose a cambiarlo de fase. Pero ¿cómo no lo han llevado ya los tribunales, los empresarios arruinados? Ya que en España está corrompida la justicia que dirige el campo, el Merichol, y la novia de Garzón, o sea, la fiscal Delgado, que echa de guindas al pavo, bueno, pues recurrir a Europa. Pero denunciarlo por lo civil y por lo criminal. No por lo penal, por lo criminal. Porque el comportamiento con Madrid ha sido criminal. Y vuelve, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dándole la razón a Madrid, diciendo que el gobierno estaba abusando y tal. Y por sus narices, una semana después de pasar por la Comunidad de Madrid, hacer como que se daba el piquito con Díaz Ayuso y de sonreírle y de hacerle carantoñas, va y interviene por sus narices la Comunidad de Madrid y la confina. A ver si así ganamos las elecciones en Cataluña. Llega ahora Mañueco. Dice que quiere hacer el toque de queda a las 6. Hombre, lo puede hacer ya a las 6 de la mañana, porque es lo único que se les ocurre a los políticos. Pero el caso es que ella es la única persona en el mundo que no puede decirle nada a alguien que adelanta el confinamiento, es él. Pero si intervino Madrid con menos incidencia de la que tiene ahora Castilla y León. Y encima lo hace para que hacer como que lo hace. Porque ya sabemos hoy que no lo hace con medidas cautelarísimas, que tenga que intervenir el Supremo hoy, que sería lo lógico, sino que pone la denuncia de manera que en 15 días... medidas cautelares de ya, en fin, hoy no, mañana sí. Pero entonces, ¿para qué interviene? Interviene, pero no interviene. Es ministro, pero no es ministro. Es candidato, pero no es candidato. Es una basura. Es una basura. Y encima abre un frente judicial. Este el hecho. En fin.
El gobierno ha recurrido el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde en Castilla y León al entender que sobrepasa el estado de alarma. El presidente Alfonso Fernández Mañueco se defiende y aclara que su frente es contra el virus y no contra el gobierno. En declaraciones al Mundo, el presidente del Partido Popular en Castilla y León defiende su medida y explica que esta era la alternativa menos gravosa para el comercio y la hostelería, ya que la otra opción era el cierre total de estos negocios. Andalucía estudia seguir los pasos de Castilla y León.
El ministro Illa defiende cualquier medida dentro del marco establecido por el estado de alarma y descarta otro confinamiento domiciliario. El Partido Socialista, por su parte, acusa a Mañueco de actuar al margen de la legalidad. Escuchamos al portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, al ministro Illa y al consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo.
Pedimos una vez más que se abandonen las decisiones unilaterales y fuera de la legalidad como la que ha tomado el señor Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León.
Porque pensamos que con las medidas que tenemos acordadas y con el marco vigente de estado de alarma, que tiene una extensión en el tiempo hasta el 9 de mayo, es suficiente para controlar el incremento de casos.
El toque de queda es a las 10 de la noche. Desde Andalucía hemos pedido que sea a las 8 y eso parece que el Gobierno de España lo va a pensar, lo va a estudiar y puede que acceda. Nosotros lo que le pedimos en este caso es que también nos permita a las comunidades autónomas tomar esa decisión.
Bueno, vamos ahora con el caso de las vacunas, porque, claro, al final esto ha demostrado el fracaso del Estado autonómico. O sea, no que funciona mal, no, el fracaso. El día en que Ana Pastor, la nueva teórica del centro de la nada, del Partido Popular, dijo que el Estado autonómico es lo mejor que nos ha pasado a los españoles. Hombre, A mí haber nacido me parece un poco mejor. Y nací en un estado centralista 20 veces mejor y más barato que esta basura de taifas donde cualquier califa autonómico se siente más poderoso que el emperador Carlos V antes de Yuste. Desde luego, en tiempos de Franco a nadie se le ocurrió cerrar una región, ni que la región era suya, ni actuar en una provincia o una diputación cerrándola por su cuenta. Lo que se hacía bueno o malo se hacía en conjunto. Y en eso el Estado central es muy superior. Es más, estoy pensando en qué es superior el autonómico y no se me ocurre nada. Y lo hemos visto ahora en los dos sucesos que nos han alcanzado, aparte del social comunismo que nos desgobierna. El virus y la nevada. ¿De qué han servido las autonomías? De estorbo. Hay algunas que funcionan mejor que otras porque tienen una clase política mejor que la otra. Pero esto es una lotería. Aquí en Madrid, si en vez de tener a Díaz Ayuso, tenemos a los de Podemos y a Carmena, bueno, muertos. Hay algunas autonomías que funcionan relativamente, aunque seguro que funcionaba mejor una diputación. Pero bueno, esto es opinable. Lo que no es opinable, sino que es intolerable, es irritante, es la manía de algunas comunidades de ponerse medallas cuando en realidad todos están dependiendo de lo que el helecho de desecho este se le ocurra. He leído unas declaraciones del encargado de Sanidad de Galicia, que por lo común es un hombre sensato y que le ha debido dar el virus a alguna célula del sentido común. Y le ha alterado, porque repito, en Galicia con tanto sentidiño, va el tío y dice: si en Madrid y el País Vasco no saben vacunar, que nos den las vacunas a nosotros que sabemos vacunar. ¿Perdón, niño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que en Madrid no saben vacunar? ¿Pero usted, a usted se le ha ido la gaita al cielo o qué le pasa? En Madrid y en el País Vasco, con buen criterio, previendo, porque se decía, y efectivamente ha pasado, que no iba a estar el abastecimiento de Pfizer, de la vacuna que se está poniendo, a tiempo. De hecho, ha dicho que Pfizer anunció hace unos días que al menos retrasaba en una semana la entrega de la segunda dosis. Dijeron que no empezaban a vacunar hasta que no tuvieran la segunda dosis. No sea que pasara lo que efectivamente ha pasado, que es que de pronto la empresa pues no ha podido entregar lo que tenía que entregar. Con lo cual, actuaron prudentemente. Porque poner la primera dosis y no poner la segunda en los 20 días que hay que ponerla, pues como si tiras la vacuna. ¿Y esto no lo sabe el señor de Galicia? ¿O es que qué quiere? ¿Presumir? ¿Qué quiere? No sé. ¿Echarse novia o algo? Es intolerable. Tienen razón Madrid y el País Vasco. Mira que me cuesta darle la razón a Urkullu en algo. Ayuso no me cuesta, pero a Urkullu me cuesta. Pero tiene razón. Y lo hicieron por un criterio de prudencia y de información. A lo mejor es que no llegó al Finisterre. Ahora, cuando salga la novela de Luis Herrero, que está muy bien, hace hoy el relato, lo cogió el COVID y sale quejándose, ya está en casa y en unos días estará aquí enredando. Pero, en fin, bueno, me alegro que esté muy bien. Pero sale la novela, que es donde el mundo se acaba. Dice, vaya título que le puse en la novela, porque es en el Finisterre. Se ve que al Finisterre no llegaron, final de la Tierra, no llegaron las noticias de Pfizer. Pero en Madrid y en Bilbao lo sabían. Y actuaron con buen criterio en consecuencia. Así que un mínimo de respeto. Pues no, señor. Aquí no se respeta nada. Aquí unos contra otros, a ver quién es más chulo. Y como se dice vulgarmente, vea más lejos. Más bien fuera de tiesto.
Las comunidades de Galicia y Valencia remeten contra aquellas que no están poniendo todas las vacunas que están a su disposición porque han decidido reservar la segunda dosis para aquellos que ya han recibido la primera. Las autoridades gallegas acusan a estas regiones de no tener capacidad suficiente para administrar las dosis y piden que se las entreguen a ellos. La polémica surge en plena tercera ola y cuando Pfizer ha anunciado una reducción en el número de vacunas distribuidas a Europa por un cambio en su línea de producción. Tras el anuncio, Sanidad cambió el criterio de reparto, beneficiando a aquellas comunidades más adelantadas. Vamos a escuchar al vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, y a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso.
No es razonable que haya vacinas sin administrar, que se ponga a disposición de comunidades autónomas que no son capaces de poñelas, porque eso al final podría provocar que a vacina non a levar a ninguén, alguén ten que levarla, ¿no? Que non ten ningún sentido etelas e non poñelas cando hai outros que sí que as poderíamos poñer.
Vamos a solicitar nuevamente al Gobierno de España que negocie, que hable, tanto con Pfizer como con la Unión Europea, con todas las instituciones, organismos y empresas necesarias para que a España lleguen más vacunas y podamos, por tanto, agilizar este proceso.
Lo dijimos en su día, lo mejor que nos puede pasar con la vacuna es que el hecho de desecho y este gobierno de idiotas, aparte de malvados, y luego estos jabalíes autonómicos, bueno, es que habla con un desprecio que parece que acaba de inventar la viruela. Este señor, que repito, alguna vez hemos hablado con él y antes era una persona que tenía, digamos, un funcionamiento cerebral y eso que llaman la inteligencia emocional, es decir, la prudencia, la tenía pues tan acusada como en ese gobierno, que no levantan la voz porque se enteña Feijó, se entera y los decapita. Lo que hizo Madrid se ha demostrado, lo que hizo Bilbao, se ha demostrado que estaba lleno de sentido común. Pero entonces lo que hacen es quitarle vacunas. Ya le habían dado la mitad que en Cataluña. A las dos comunidades más perjudicadas. Al verse con menos material, dice, a ver si encima nos vamos a quedar sin poder poner la segunda parte. Se confirma con los hechos por lo que sucede con el laboratorio. Y encima ahora presume, si no saben poñelas, dice, no saben poñelas, a ti una banderilla te pondrían. Pero será fatuo. Bueno, y ya hablando de fatuos, el merluzo comunista. Lleva 15 días escondido debajo de un carámbano, escuchando barricada y viendo series ridículas. Series que vio todo el mundo hace 30 años y que descubre, como es semianalfabeto, pues las descubre tarde. Y sale diciendo una porción de atrocidades que en cualquier gobierno del mundo sería para echarlo directamente.
Pablo Iglesias reaparecía ayer en La Sexta tras varios días ausente, coincidiendo con la borrasca Filomena y sus efectos devastadores en el centro peninsular, especialmente en Madrid, Castilla-La Mancha y algunas provincias de Castilla y León. El vicepresidente del gobierno arremetió contra Calviño, Escrivá y Teresa Rivera. Dice Pablo Iglesias que está convencido de que Iván Redondo sigue prefiriendo a Ciudadanos y apunta que en el gobierno no se fía de nadie. Sobre los indultos a los golpistas, reclama su puesta en libertad y su participación en las elecciones.
El interés del Estado requiere que en estos momentos los líderes independentistas presos pudieran estar no solamente libres, sino que pudieran estar representando a la ciudadanía que les ha votado.
¿Cree que Iván Redondo sigue prefiriendo que el PSOE gobierne con Ciudadanos que con ustedes?
Creo que sí. La primera opción del Partido Socialista siempre fue Ciudadanos.
¿Cómo se entra en un gobierno sabiendo que eran ustedes el segundo plato entonces?
Bueno, pues yo no me fío de nadie. Yo sé quién es mi socio de gobierno.
El follonero del gobierno y el follonero limpiabotas. ¿Con qué cariño les pregunta? Cuando habla con Otegi, cuando habla con los comunistas, cuando habla con ese sicario del diablo que hay instalado en el Vaticano. ¡Uy! ¡Uy, qué cariñoso es el ego! O sea, la verdad es que, como es un farsante, básicamente es un farsante semianalfabeto, que solamente ante periodistas analfabetos, más analfabetos que él, puede salir indemne, pues le dejan salir y dice, pero vamos a ver, usted dice que usted no lo haría y le parece que representarían al gobierno sin cumplir con sus deberes a la justicia. ¿A usted le parece bien que alguien que hace un protagoniza un desfalco no vaya a la cárcel? Y alguien que protagoniza un golpe de Estado que siga normalmente, como si no hubiera hecho nada, aunque lo haya llamado la justicia y no haya dejado tiempo ni para que le hagan la marchenada y le perdonen. O sea, un vicepresidente del gobierno contra el gobierno y el Estado, hablando del interés del Estado. Decía ayer en una entrevista a Masaje, últimamente ya son más peligrosos, la verdad, los periodistas que los políticos. Lo hemos visto con el caso de Trump y lo vemos con este gobierno. Le hacen una entrevista a Iván Redondo, que con el que de lo único que se puede hablar es de política. Y entonces, por lo personal no dice nada. Como le teme más que a un nublado este sujeto, entonces dice, tengo una gran admiración intelectual y conceptual, dice Pablo Iglesias. salvo que sea sarcástico, es una redundancia innecesaria. Si tiene alguna admiración intelectual, incluye los conceptos. Y si no, sobraba. Pero es una especie de masaje donostiarra que ni Iñaki Gabilondo, pensando que está en las últimas. Vaya periodismo que tenemos aquí. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿cómo está el patio Serapio, que se decía antaño?
El Ayuntamiento de Madrid dice que ya ha limpiado la mitad de las calles. Hay 4.600 abiertas de un total de 9.261. Las que no se han limpiado son calles estrechas, asegura el Ayuntamiento, y en zonas oscuras donde es difícil que accedan las máquinas. Para facilitar el trabajo y que estén limpias antes del miércoles, cuando se esperan lluvias, el Ayuntamiento pide que hoy no se utilice el coche. Por eso, hoy las líneas EMT que circulan serán gratuitas y, por si fuese poco, se activa el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Se prohíbe circular a más de 70 kilómetros por hora el AM30 y accesos. Vamos al resto de carreteras no urbanas de España, donde hay muchísimas complicaciones. Última hora de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de las vías afectadas por el temporal en todo el país. Son 190 carreteras. De la red principal destacamos una en Toledo. Cadenas en la CM43, en Illescas. De la red secundaria, 15 vías están cortadas y otras 20 necesitan cadenas. Lo peor en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. Al margen del temporal en Zaragoza, hasta ahora un accidente complica la A68 en la capital aragonesa en sentido Logroño. En Madrid, tráfico lento de entrada por la A4 en Valdemoro y en Pinto también la A5 en el entorno de Móstoles.
Es la mañana de Federico. Es radio.